Por miles, los marginados se agrupaban en conglomerados de lata y cartón, que habían proliferado en Retiro, Puerto Nuevo y otros lugares. Es que la imposibilidad de pagar el alquiler los había expulsado de los conventillos y se asentaban como una resaca de miseria en la orilla de las ciudades. A esta situación se sumó el anunciado golpe de estado de Uriburu, y el habitante medio atribuía al militar todas las desdichas, incluida la económica, en su afán de personalizar las desgracias. Y un dato curioso. Fue por este motivo que a unas horribles cucarachas que aparecieron por entonces se las denominaba Uriburus.
Cuando manjesque a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día, cansado, se puso a ladrar.
Discépolo, agudísimo observador del contexto social, describió y sintetizó como nadie en las letras de Gira, Gira, la desesperación de la gente común, con la cuota de escepticismo y desesperanza típicas de la poética discepoliana. Fue estrenado por Sofía Bozán en el Teatro Sarmiento durante la temporada de 1929 y Gardel lo inmortalizó al año siguiente.
Hasta nuestro próximo encuentro.
Que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién se le tirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Y al mundo nada le importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, que te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Un homenaje de Radio Provincia y sus tangueros a Carlos Gardel. Historias con tango. Guión y narración Alfredo Tangorra. Poética Lucio Rubinacci. Edición Nene Mazzucchelli. Historias contando. te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La cita es de noche. Al oscuro. En un cruce de caminos sonoros.
Al Rosso Vivo.
Dos horas de música.
Dos horas de música
incandescente. Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo.
Un caldero de sonidos irresistibles. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
Los sábados a las 22.
A las 22.
Por Radio Provincia.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Al Rosso Vivo, el programa que hacemos con Lupita Rolón todos los sábados de 22 a 24 por Radio Provincia AM1270. ¿Cómo estás, Lupi?
Bien, me encanta este horario hasta la medianoche. Vamos a estar prendiendo fueguitos sonoros.
Bueno, y justamente hemos comenzado nuestra selección musical con Invisible y un histórico primer single que salió en el año 1974, y más precisamente su lado A, el tema Elementales Leches, con ese apercibimiento que es todo un aviso para el potencial no realizado de las personas, que está en el estribillo del tema y que dice: lo que está y no se usa, nos fulminará. Así que bueno, ahora nos vamos al encuentro del ex cantante, guitarrista y compositor de los Talking Heads, David Byrne, quien tiene actualmente un nuevo single, que es el anticipo de un próximo álbum que va a editar en el 2025. Y en este tema está acompañado por la Ghost Train Orchestra, que es una orquesta de Nueva York, de cuerdas, y se trata de una canción de lo que podríamos llamar optimismo existencial, ciertamente no muy común en estos días.
Innecesario, lo necesitamos. Sí.
El tema se llama Everybody Laughs, todo el mundo ríe.
Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression in my imagination. Every mobile phone in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love, in every kind of way, everything you know, in every single face, every change of heart, and every saving grace, every song we sing, in every kind of place. Everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front.
David Byrne se hizo presente en nuestras novedades incandescentes de hoy en Al Rosso Vivo. Y ahora vamos a pasar a una banda que se llama The Voids, V corta O I D Z. Antes eran conocidos como Julian Casablanca and The Voids, porque es una banda de indie rock estadounidense que formó en 2013 Julian Casablanca, que es el vocalista de The Strokes. Uh-huh. Está el propio Casablancas en la primera voz, Jeremy Beardo Gritter en guitarra, Amir Jagmai en guitarra también, Jacob Berkovici en bajo y sintetizadores, y Jeff Kite en teclados, además de Alex Karapetis en percusión y batería. Tienen 3 álbumes en sus 12 años de trayectoria, y ahora, en el mes de marzo del 2025, editaron un nuevo single que hoy va a sonar en nuestras novedades incandescentes. Aquí están The Voids con el tema Blue Demon, Demonio Azul.
Los indispensables.
Los indispensables.
Esos discos.
Esos discos que hay que,
tener.
O tener.
Hoy la sección Los Indispensables de Al Rosso Vivo se la dedicamos a un gran álbum de blues, Getting Ready, que el guitarrista y cantante Freddie King grabó cuando empezaban los años 70 en un sello llamado Shelter, propiedad del tecladista, compositor y arreglador Leon Russell.
Seguimos ahí, sí, los pasos de piso, de todo hizo.
De todo hizo Leon Russell, participó en Bangladesh, en el festival, bueno, fue arreglador de muchos discos, tremendo. Antes de grabar para Shelter, Freddie King tenía ya su reputación por la originalidad de su estilo de blues y por el timbre peculiar de la guitarra. Tuvo sus años formativos en la escena de blues de Chicago y a principios de los 60 obtuvo algunos hits con canciones como el instrumental Hideaway y San Jose. Y un apasionado blues que después iba a grabar Eric Clapton con Derek and the Dominos. Have You Ever Loved a Woman? A mediados de los 60, el pozo de los hits se había secado para el señor B.B. King. B.B. King, no, Freddie King.
Freddie King.
Pero no la admiración de los fans y los colegas. Eso lo descubrió durante una gira por Inglaterra del 67, donde se le acercaron devotos como el mismísimo Eric Clapton. Y después de un par de álbumes no muy auspiciosos para el sello Cotillion, Freddie King firmó para Shelter, en un intento de extender su aceptación al creciente mercado de fans blancos de blues. Además del virtuosismo de su guitarra, el atractivo del álbum Getting Ready de Freddie King tiene que ver con la selección de clásicos atemporales de blues, incluyendo un tema que solían tocar los Yardbirds en los días que tenían justamente a Eric Clapton en su formación, el tema de Eddie Boyd, Five Long Years. 5 largos años. Esta es la versión de Freddie King en nuestro álbum indispensable de hoy, Getting Ready.
woman I married, she got to work and bring me some gold, yeah. I've been mistreated, people. You know what I'm talking about.
Escuchamos Five Long Years de Eddie Boyd por Freddie King, extraído del álbum Getting Ready, que hoy es protagonista de nuestra sección Los Indispensables. Bueno, y este fue el primero de tres álbumes que Freddie King iba a grabar para Shelter. Lo grabó en octubre de 1970, acompañado por Leon Russell en piano y guitarra rítmica, Donald Duck Dunn de Booker T and the MGs en el bajo, y el banquito del baterista repartido entre dos veteranos de incontables sesiones de grabación, Charles Blackwell y Charles Myers. Bueno, obviamente el propio Freddie King tocó guitarra y cantó. Ahora nos gusta la idea de concluir este homenaje a este gran álbum clásico de Freddie King, que hoy es el protagonista de nuestra sección Los Indispensables, escuchando la versión que hizo de otro estándar del repertorio bluesero, el tema de Elmore James, Dust My Broom, Sácale el polvo a mi escoba.
This is a number recorded one time by the one and only Mr. Elmore James. My broom.
caldero de sonidos irresistibles. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Por Radio Provincia.
Bueno, continuamos con Al Rosso Vivo por AM1270 Radio Provincia hasta la medianoche. Y le damos ahora la bienvenida formal a Lupita Rolón, nuestra productora y co-conductora.
Hola, amigos, amigas. He traído... me acomodo ahí en la silla.
Acomódate tranquila.
Siendo la noche acá, estamos como en casa. Yo te doy patas. Esto es así, como si estuviéramos literalmente en casa. Traje un plan gratuito para ver películas en internet.
A ver.
Podés hacerlo desde tu teléfono y reproducirlo directo a tu tele, si tu tele es un poco inteligente, enchufarle un cable, verlo desde la computadora, ir a la casa de alguien que tenga, si no, televisor y o computadora, para hacer esto medio colectivo. Plan, comidita, lo que sea. El nombre de la persona que vas a ver, el director, digamos, a quien vas a conocer a través de estas 5 películas de este ciclo, es John Cassavet.
¡Qué bueno!
Una alta trayectoria. Antes de ingresar a hablarles de él, les voy a explicar lo que van a tener que hacer. Después lo pueden buscar en nuestras redes sociales, Alfredo Rosso en Facebook, en Radio Provincia también estamos en Al Rosso Vivo, Lupita Rolón, Lupitar con doble T en Instagram y Twitter, así que nos pueden buscar ahí. El asunto es así, hay una página web que es lumiton.ar, que en realidad es un proyecto que se lleva adelante por Vicente López y también por Munro, que es una selección de contenido que está muy curada en términos de cine, de arte, de documental. Hay cosas experimentales. Hay algunos films exclusivos de Lumiton, porque también trabajan como coproductores de festivales internacionales. Así que siempre es un espacio interesante para ver qué colgaron. ¿Y qué colgaron? 5 películas de este muchacho, John Cassavet. ¿Qué tiene de particular este muchacho? Yo traté de pensar en qué corriente se puede inscribir cuando te presentan a alguien. Así como vos explicás, bueno, esta banda traía tal sonido de tal situación o de tal lugar. Este tipo, ¿de dónde salió? ¿Qué es lo que logró? ¿Qué es lo que, digamos, lo hizo inolvidable como para que en el 2025 haya un ciclo gratuito de sus películas? Bueno, dicen los que saben que es uno de los padres fundadores del cine independiente estadounidense, puntualmente.
Y de un cine más, diría, más moderno y hasta cierto punto con un elemento de ironía, con un elemento así de sagacidad, ¿no?
Sí, eso mismo mezclado a... o justamente con eso mismo intentando romper todo lo que proponía lo mainstream, sí, los tanques.
Ahí va,
¿no?
Claro.
Yendo a contramano
de Hollywood, digamos.
Sí, de Hollywood, sí. Pero de todo, de la estética, ¿no? De la música, de las historias. A mí me hizo acordar a los periodistas, ¿viste? Como Hunter Thompson, si querés.
Bueno, que muy probablemente sean casi contemporáneos. Sí,
esa gente que irrumpe en un universo artístico, ya sea en el nuevo periodismo para escribir una crónica, en el cine, en la literatura para contar ficción, y cambian, tuercen el brazo de lo que se venía llevando adelante. En este caso, lo que aprendí también es que elegía contar historias justamente al margen de las historias super mainstream de Hollywood. Historias más crudas, más íntimas, más desordenadas, como la vida real. Y esto vos me lo vas a poder explicar mejor porque sos súper cinéfilo. Y no sabía que para sostener ese realismo y esa cuestión tan visceral y tan cercana a lo que después se conoció justamente como cine independiente o cine de autor, es que él fue pionero en trabajar con improvisación actorales. No se respetaba literalmente los guiones, eran diálogos más caóticos. En muchas películas hay cámara en mano y eso, como estructuras narrativas que parecen ir como a contramano del cine más pulido de su época. Si recién prendiste la radio, no estoy hablando de David Lynch. Estoy hablando de alguien que lo hizo bastante antes, en este caso John Cassavet. Y bueno, tiene eso, como muchas historias cargadas de improvisación. Lo que habrá sido filmar esto, coordinar esto. Para verlo, ¿qué habrá sido hacer esto? Tenemos una primera proyección, que en realidad ya está colgado en internet. Si ustedes entran directamente ahora a lumiton.ar, van a poder encontrar colgadas estas películas. Ahí lo veo Alfredo anotando. Mira, hasta Pedro Almodóvar dijo que se había inspirado y que lo admiraba. Martin Scorsese dijo que si no hubiera sido por él nunca hubiera podido hacer Mean Streets. Así que es un tipo que justamente le cambió la vida a muchos. Primera oferta de película. Primera oferta, una película de 1961. Tengo una teoría, ahora la vamos a compartir. De estos cinco títulos, mucho más lindos los títulos originales que las traducciones. Alfredo, escucha esto. La canción del olvido.
Ok.
Título original, Too Late Blues. Oh. ¿Cómo lo traducís? No es fácil, pero...
Un blues demasiado tarde.
Sí, el blues de que llegaste tarde. Sí, el blues de que ya fue, ya tarde, fue. Baby. Ya fue. Bueno, es una ficción de 1961, como les digo, y es interesante cómo está contado. Hay miembros de un grupo musical que toca jazz y que tienen discusiones muy frecuentes. Recuerden esto con lo que les dije, improvisación de diálogos, cámara en mano, cambio de climas, una estética muy cuidada. Algunas películas en blanco y negro, a medida que pasan los años, toman color. Bueno, resulta que en ese trato hay un muchacho llamado John, que es el director, ¿no?, digamos, de los músicos. Imaginemos que es una orquesta de jazz. Y los otros solo quieren tocar, nada más, lo que les gusta. Y este tipo no. Bueno, ese muchacho conoce a Jess, una chica que canta, una cantante, se enamora de toque y deciden incluirla en el grupo. Y ahí, bueno, pasan cosas. Escuchemos un pedazo de un tema que le traje para que Guille nos ayude a ponerlo. Es una canción, porque también John Cassavetes tiene mucho trabajo en las bandas de sonido. Elegí este tema porque es el único en el cual se escucha la voz de la actriz, donde realmente ella canta un poquito. Too Late Blues, la canción del olvido, se llama esta película que pueden ver, de John Cassavetes. Con este clima, es su segunda película y la música fue especialmente grabada por muchos músicos talentosos de jazz. Él tiene un colaborador que ahora lo vamos a mencionar, pero puntualmente pasa esto. Y la historia es bastante divertida, ya te digo. Después en la banda tiene posibilidad de grabar un disco, pero situémonos, 1961. Segunda película que van a poder ver. De nuevo, el título, Ángeles sin Paraíso. La cara de Alfredo. Escúchame, aparte Alfredo tiene una larga trayectoria de traducción de títulos, pero con el condimento de lograr que pasen el filtro de las botas, que no es poco, además de ser un poeta fiel en la traducción, porque la traducción es un poco el arte de la poesía.
Sí.
Bueno, Ángeles sin Paraíso, título original, A Child is Waiting. Un niño espera.
Un niño que espera.
Claro, mucho más lindo.
Por supuesto.
1963 es esta película. Bueno, la actriz es Judy Garland, nada más y nada menos. Ella es profesora de música en un colegio así infantil, ¿no? Que hay algunos chicos que tienen algún asunto de salud mental. Y ahí conoce a un pibe puntualmente, ¿no?, que tiene algunos problemas con sus padres, que no lo visitan hace mucho tiempo. Y Jean, que es Judy Garland, bueno, va a casi excederse en cuidarlo, en atenderlo, a pesar de que muchas veces el director de ese colegio va diciendo que no es tan eficaz o asertiva el comportamiento de la docente. Lo interesante de esta historia es... ¿cómo se revela cada personaje? De nuevo, 1963, ¿qué es la niñez? ¿Qué pasa con ella? El personaje de Judy, ya por su forma, ¿viste? Siempre es poderoso, siempre irrumpe en la escena y cambia la parada. Tenemos un pedacito del tráiler de la película que traje. Está en inglés, pero viajemos al tiempo, viajemos a 1963 un poquito.
A child is so many things. Warmth, love, laughter, and sometimes a child can be heartbreak.
Un niño puede vivir muchas cosas, amor, cosas lindas, y muchas otras veces le pueden romper el corazón.
Do you know that he still waits for you every Wednesday afternoon. He gets all dressed up and waits.
Mm. Me encanta, aunque no entiendas. Si viajas en el tiempo, ¿viste el tono, la manera de la que hablar?
Sí, sí, muy de la época de los 60, sí.
Hola, Alfredo. Ahora tengo para comentar el resto de las películas que traje. ¿Qué? Perdón, Judy. Es un poco para que escuchemos también cómo se hacían los trailers antes, de qué manera, lo pueden ir viendo. Las películas están, como les digo, disponibles en lumiton.ar. Estamos repasando algunas de las ficciones, de las obras de John Cassavetes, director independiente, contracultural, alternativo, que le cambió el cine a muchos. La siguiente película se llama Minnie and Moskowitz. Y no tiene traducción, porque es Minnie y Moskowitz. Minnie es Minnie Moore, es una mujer que trabaja en un museo y que vive con Seymour Mokowski, que es, la trata mal. De múltiples formas la trata mal. Y él es un tipo que aparte se dedica a estacionar autos, a cuidar autos, por decirlo de algún modo, y está odiado con el mundo, no se ubica para nada. En cómo vivir, en qué hacer y demás. Y bueno, se la agarra lamentablemente con ella. Y se dan cuenta que no tienen nada en común, además, excepto su soledad. Mm. Y ahí esta historia, que parece obvia, tiene otro condimento. Se conocen en un estacionamiento, justamente, cuando él la defiende a Minnie de una agresión que ella está viviendo y demás, y a pesar de esas diferencias, se encuentran y tienen como un chispazo que después se transforma en eso, en la soledad. Y a veces lo que te une a alguien es la soledad de ambos, y solo por eso te quedás. Tenemos un fragmento también musical. Lo compuso Bob Harpgood. Eso era un colaborador muy frecuente de John Cassavetes, también muy respetado. Tienen esta gente que nombro nominaciones a los Oscar, premios increíbles por orquesta, por música. Estoy descubriendo un mundo increíble de los compositores de soundtracks. Y en este caso tenemos un fragmentito de lo que se llamó When I Fall in Love, un poquito, ahí mezclado con otras cosas. Es simplemente un toque para que vean la cabeza también de Bob Hawood y de cómo ilustraban estas películas. Si tenés guille, lo puedes tirar. Este es parte del clima de esta película. Recordemos lo que hablamos primeramente de John Cassavetes, que él hace foco mientras Hollywood está vendiéndote que sos de plástico, que sos forzudo, que la rompés y sos feliz cuando volvés de la guerra y demás cuestiones. Acá se meten en los márgenes, en los laburantes. Fíjate los personajes. Uno trabaja en un museo, el otro en los autos. Todo parece justamente en los márgenes, pero es ahí donde encuentran las emociones reales, la soledad, el amor, la furia y la buena música.
Ya tengo ganas de meterme en ese sitio.
114 bueno. minutos dura la película. También les tiro ese dato. A mí me ayuda mucho para la ansiedad saber cuánto dura. Nos queda velozmente dos. Muy rapidito voy. Gloria. 1980, ¿eh? Acá ya vamos 20 años. La primera película que les propuse era de 1961 y se llamaba Too Late Blues, lastimosamente en castellano, La canción del olvido, y esa salía 103 minutos de duración. En esta vamos a detenernos en Gloria. Estados Unidos, 1980. Gloria Swanson es la exnovia de un gángster.
Ok.
¿No? 80s, contado marginalmente, muy bellamente montado. Digo, la estética es bello. Bello y apabullante. Bueno, exnovia de un gángster. Por una situación que no les pienso contar, ella se tiene que hacer cargo de la noche a la mañana, así, del hijo de sus vecinos, que son asesinados a sangre fría por la mafia. Y ahí pasa algo. De golpe se genera en la historia una pareja inolvidable, inoxidable, Gloria y el chico.
Mirá.
¿No? Como Thelma y Louise en esa historia. Thelma y Louise son Thelma y Louise a partir de algo que sucede en la historia y esas dos amigas, que esas dos mujeres que se llevaban más o menos bien, terminan hermanadas. Acá pasa algo no similar, pero sí en cuanto a cómo se cruzan Gloria y este chico, que tienen en su poder una información muy valiosa y terminan siendo los perseguidos también por la mafia. Todo es en Nueva York, tienen que correr por las calles. La música acá es de Bill Conti, también muy famoso por hacer trabajo musical en Rocky. Tenemos un pedacito muy chico, todo el soundtrack en este caso es instrumental. Esta parte se llama Gloria and the Boy. Tiene que ver con cuando se encuentran, como cuando pasa algo puntual entre ellos, no vamos a decir qué. Hay mucho jazz también que le da velocidad a correr, a ir y volver. Dicen jazz con toque newyorkino. Yo no interpreto bien qué significará jazz con toque newyorkino. Me parecía medio obvio, pero usted sabrá más.
Bueno, yo pienso en la noche. Una vez me tocó, cuando era mucho más chico, pasear en un taxi por Manhattan y me acordaba mucho de un tema de Charles Mingus, ¿no? Y sí, me di cuenta a qué aludía eso del jazz neoyorquino.
Qué bien esa referencia.
Moaning era el tema.
Búsquenlo, Moaning. Hoy, antes de ir a dormir, ven todas las películas de John Cassavetes y van a escuchar
Charlie Mingus, Moaning.
Perfecto. Última propuesta entonces del recorrido de John Cassavetes. Empezó en 1961, título número 5, año 1984 en Estados Unidos. Acá, mira cómo cambia la bocha, las historias que cuenta. Primero y principal, que lo va a protagonizar él. Se llama Corrientes de Amor y en inglés es Love Streams. Bueno, sí, que está bien traducido y que es literal, sí, pero tiene menos gancho que el ganchín. ¿Qué es Love Streams? Corrientes de Amor. En fin, podríamos jugar otro día con los oyentes a traducir cosas, a jugar. Bueno, acá el protagonista es un escritor muy famoso. Y vamos a repasar en esta historia algunos días en su vida que está completamente vaciada de existencia, de ganas de vivir. Justamente el tipo va saltando de una relación a otra. Tiene una hermana que está recientemente divorciada. Tiene una relación bastante complicada con su hija. Ahí hay un drama bastante intenso, muy personal. Ahí hay como... Toda esta historia empieza a trazarse y a trabajarse sobre las relaciones humanas. Amor, soledad. Bueno, la verdad es que esta película sigue al autor, que es Robert Hammond, como les cuento, haciendo de las suyas, pero también mostrando cierta fragilidad que después nos va a revelar otras posibilidades humanas. Como les contaba, él es el protagonista junto a nada más ni nada menos que Gina Rowlands. Tenemos, si querés, un pedacito también.
Por favor.
Donde pone la voz ella, que también la mayoría es instrumental. Es la parte justamente de ópera, de opereta, de la historia. Tienen que ver lo que le pasa en la cabeza a este autor. Empiezan a aparecer personajes y no sabes si son reales o no.
O si están simplemente en su mente.
O si así se aparece la bronca, con esa forma. Bueno, tenemos un larguito caminito, por si no parece, cantando ya mismo ella ya. Pero este es el clima, que es raro, no es toda la película así. En resumen, queridos amigos y amigas, hoy nos posamos sobre 4 o 5 obras de John Cassavetes. Me interesaba este director de cine porque su manera de contar el mundo es muy parecido al rock and roll, a la contracultura, a la poesía beatnik, al periodismo gonzo y a todo lo que nos gusta acá en El Rosso Vivo.
Pero no te voy a dejar ir de este segmento acerca de John Cassavetes hasta que no cuentes una vez más el sitio donde podemos conseguir estas películas.
Por favor, es un gusto decirles que pueden encontrar estas películas en lumiton.ar. También si googlean el lugar y están por Munro, zona norte, pueden darse una vuelta por el lugar. Es una casa recuperada, muy, muy linda, donde incluso... pasaron por esa casa figuras muy importantes de la época dorada del cine argentino. Es un museo y la casa es la Casa de las Estrellas. Está cerca de Munro. El museo Lumiton. Lumiton.ar o Lumiton solo en Google. Y ahí te tira las opciones de Vecine. En vez de Vecine con la E inclusiva, de Vecine de Mirá
Fantástico. Cine. Mira, voy a rubricar esta sección con un artista al que le encanta el cine y lo ha dicho en varias de sus temas. El señor Charlie García, con un tema de Todd Rundgren que él hizo suyo, Influencia.
Influencia.
Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado, para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es, vos dirás, son intuiciones verdaderas.
Pasó por Al Rosso Vivo la espectacular versión de Charly García del tema de Todd Rundgren, Influenza, retitulado Influencia por Charly, que no solo lo pasó al castellano y le puso un título similar pero no igual, sino que también lo resignificó y le dio un peso emocional nuevo. Fue el tema título del álbum que Charly editó en el 2002. Y ahora es el momento de retomar nuestras novedades incandescentes con el flamante álbum de los Pixies, que hace poco decidieron llevar de gira dos de sus álbumes, nada menos. El tercero, Bossa Nova, y el cuarto, Trompe Le Monde, y registraron el resultado de la gira, grabaron todo. Y el productor de esa tournée es un álbum, perdón, el producto de esa tournée es un álbum en vivo que contiene versiones de los discos, pero grabadas en directo. Aquí está la versión en vivo que los Pixies modelo 2025 editaron del tema Velouria.
We will wait in the tides of the summer. Every summer.